las millas de esta máquina. Bueno. Que la historia de aquello que se llama la meditación, que nosotros aquí hemos hecho un verbo y que en sánscrito no es un verbo, es un estado mental, es una postura mental, en realidad significa dominar por completo nuestra mente. Dominar por completo nuestra mente, ¿qué significa? En el Dharma, en el inicio aprendemos que la mente es vacía, que no existe un verdadero yo por detrás. El Gustavo, ese que yo creo que existe un Gustavo separado de todo el resto, que es el Gustavo verdadero y tal, y eso que hay por detrás, en la enseñanza del Buda eso no existe. Los antiguos llamaban a esto Atman, Atman, Mahatma Gandhi, este Atman, esta alma, digamos así, ¿no? Y el Buda vino a traer una noción de Anatman, ¿no? De la no necesidad de esa existencia. Había un gran científico en la época, no me acuerdo el nombre, que presentando la evolución de las especies, una reinterpretación de Darwin sobre la evolución de las especies, lo presentó a Napoleón. Y a Napoleón le ha gustado bastante. Y le digo, bueno, aquí no has puesto la hipótesis de Dios y quiero saber por qué. Le pregunta. Es que no me hizo falta para este libro. No quiero con esto decir que no exista, pero para este libro, no me hizo falta esta noción. Cuando hablamos sobre química, cuando hablamos sobre física, no nos hace falta algunas nociones. Dentro del Dharma, en el Dharma hablamos simplemente del dominio de la mente. No nos hace falta mezclar otras cosas allá para que la gente, para que hacer ni más exótico ni nada de esto. No podemos mezclar las dos cosas. De la Dharma, cuando estuve ahora aquí en España, en Barcelona, y nos llamó a todos aquellos que éramos lamas, éramos algunos, muchos tibetanos y tal, el Dalai Lama vino a decir esto, no venir aquí para intentar sustituir a una religión para la gente, al revés, hasta deberéis incentivar a la gente que practique su religión, porque no somos un complemento de, ¿vale? No somos una respuesta nueva, una búsqueda antigua del ser humano por una religión. Entonces nunca mezclamos, no juzgamos. No juzgamos la idea, porque no nos hace falta, entonces somos unos ignorantes totales sobre el tema, ¿no? Pero tampoco lo mezclamos, no lo cambiamos. Esta frase famosa de que unos llaman Dios, otros Buda, otros Alá y tal, ¿no? La noción de Buda no tiene nada que ver, eso es importante que lo sepamos, no hay nada de religioso ahí. Buda, la palabra Buda, quiere decir exactamente una persona que ha dominado su mente, ¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que después de habermos visto que no existe un verdadero yo, después de habermos analizado y haber visto que aunque las cosas se nos aparezcan como algo sólido, ellas no son sólidas en realidad, nos lo dice la física cuántica, no lo digo yo, lo dicen los mejores físicos cuánticos del mundo, ¿no? ¿Cómo le llamáis aquí en España este problema de la mesuración, ¿no? El hecho de que para una partícula existir, un electrón, quark, para que puedan existir es necesario haber un observador. Si no hay un observador, si no hay un estado de conciencia por detrás, es pura y simplemente no existe ningún electrón. Los electrones desaparecen por completo. Hay posibilidades infinitas de electrones. Podemos, si lo quisiéramos medir allá, si lo quisiéramos medir aquí y tal, y eso lo podríamos hacer, ¿no? Pero solo existe un electrón en cuanto material, en cuanto materia, y esto solo puede estar aquí en este espacio y verlo como algo sólido debido a haber un estado de conciencia. Dentro del Dharma, el Buda ya lo decía esto hace 2600 años atrás, hace muy poco tiempo, hace muy pocos años que la ciencia le vino a dar la razón en relación a esto. Todas las experiencias que tenemos, en el fondo las tenemos, es una experiencia de conciencia, es una experiencia esta, se da en la mente, pero no podemos definir la mente, no sabemos muy bien lo que es la mente. ¿No? La conciencia es algo que no es definido por la ciencia, es una piedra en el zapato, lo digo yo aquí normalmente, no se sabe muy bien lo que es. Lo que sabemos es que no puede ser nada material. Entonces ahora los físicos, desde que han desarrollado esta teoría de las cuerdas, dicen que todo es vibración de una energía, que no es una energía. Nosotros cuando pensamos en energía, pensamos en trocitos pequeñitos de materia que van chocando unos con los otros, pero eso no es la energía, para nada. Hablamos de posibilidades de no haber nada en realidad y de ese nada tener una vibración, un valor energético. ¿Vale? Digamos así, es difícil de explicarlo, pero lo que quiero decir es que aquello que nosotros lo decimos a través de la práctica, a través de la experiencia, de la naturaleza última de la mente, la conclusión es exactamente igual. Ahora que estamos haciendo esta meditación sobre esa vibración, que es aquello que llamamos materia. Esto, en realidad, aquello que vemos es, que parece algo separado de todo el resto, esta noción del yo que me separa de todo el resto y que me hace querer tener experiencias en este mundo y además buscar el lugar en este mundo, buscar que con mis palabras tú me entiendas y que sepas quién soy yo, ¿vale? Porque quiero dejarlo plasmado siempre, mi noción sobre la existencia, mi noción sobre el mundo, lo que he comprendido yo de lo que tú me has dicho o lo que tú has comprendido de lo que te he dicho y mi opinión sobre eso también. Se me ha gustado o se no me ha gustado. Toda la sociedad está desarrollada y de alguna forma nos incentiva a hacer esta separación cada vez más a través de la ropita, los relojes, los peinados, los que los utilizo. Yo me estoy a mí diciendo a mí mismo, ¿vale? No apunto el dedo jamás a nadie, lo apunto a mí mismo. Y pues, además por eso me crio así, ¿no? Para que tú que tengas aquí un ejemplo y adelante de decir... Mira, el ego, el no ego, esto, el otro, ¿no? Que todos hacemos aquí unas, eso que hablábamos, ¿lo has leído, los mensajitos?
Sí.
Ah, no has contestado, nosotros siempre estamos metiéndonos
Ah,
unos
no,
con los
pero eso
otros.
sí que está muy bien, no sabía
Que estaban todos, ¿ah? ¿Creéis que era solo para mí?
No,
Ah,
no,
sí,
no,
sabías que
que
estaban
digo,
todos. Ah, sí,
sí,
hoy
pero
hablamos.
es que ya no,
Hoy
lo
hablamos,
leí y ya está.
sí, sobre el ego, ¿no? Hablábamos un poquito sobre esta noción
Ah, pero
de.
era,
Sí,
dije,
pero da
en plan
igual,
ego, en
que
plan...
no voy a entrar por lo que hemos hablado, pero hablando sobre esto, ¿no? ¿Qué es el ego en realidad? Muchas veces nosotros, y hoy hablamos también contigo, ¿no? Sobre esto, ¿no? Tenemos la tendencia de apuntar a las personas esto que lo estás haciendo bien o esto que estás haciendo. Pero en realidad, esa forma es una reafirmación de nosotros mismos. Estamos intentando existir como un pez fuera de agua. Queremos ser, y para ser es necesario interaccionar con los demás. Ayer daba una clase por la noche a una persona, y bueno, era más que una persona, pero estaba dando para unas personas, ¿no? Entonces les decía exactamente esto: vosotros os separáis demasiado, pero es imposible que os separéis. De aquellos que han ido al curso de fin de semana, lo sabéis eso también. En realidad, ¿qué está aquí? Yo te pregunto, ¿qué está aquí? Y tú me dirás, es el Gustavo, ¿vale? Pero yo si lo miro bien, verdaderamente bien, o tu hija decía, estás más delgado, ¿por qué estoy más delgado? Porque estoy comiendo menos. ¿Cierto? Entonces vuelve desapareciendo. Entonces el Gustavo más gordito es un Gustavo, es comida que está allá. Parece un Gustavo, pero es comida, ¿cierto? Son los gazpachos que ahora no como y que comía antes, los yogures, más los bistecs, estos son míos maravillosos que hacen aquí, los arroces, estos potentosos que decía, ese es el Gustavo. A partir del momento en que yo dejo de comer todo eso, ese Gustavo se va deshaciendo hasta que desaparece por completo. Se deshará. Más temprano, más tarde. Entonces, ¿será que yo me puedo separar de toda esa comida? No. Entonces, lo que está aquí, que parece que es un Gustavo, en realidad, es el pan, la leche, el café, el té, más las sopitas que he comido y tal, y eso es lo que está aquí. Parece que es un Gustavo, pero si yo no me puedo separar de eso. ¿Estás de acuerdo? Lo decimos siempre, no podemos separar la llama de la vela del aire que la rodea. Es imposible separar. Entonces decimos, vale, no eres tu cuerpo, porque ya sabemos que son espaguetis y hamburguesas, no eres tu cuerpo, eres tus emociones. Pero mi calidad emocional depende de mi relación con los demás. Si no, no hay calidad emocional ninguna, estamos de acuerdo con esto. Si no hay otros en el mundo, si no hay otros seres en el mundo con quien podamos amar, o que los podamos odiar, o que los podamos ser nuestros amigos o enemigos y tal y eso, en realidad no hay emociones. No podemos sentir emociones. Además, no podemos sentir ni siquiera nosotros mismos, porque como no nos podemos observar a nosotros mismos, no podemos saber quién somos, la mente no puede ser el observador y el objeto de observación, necesitamos de los demás para reafirmar nuestra existencia. Además, los utilizamos para reafirmar esa nuestra existencia. Y es esto que nosotros en el Dharma llamamos de ego. No llamamos de ego una cosa que está ahí, un apéndice que hemos traído detrás y que lo queremos llevar hacia un sitio. No. El ego es exactamente la necesidad para reafirmarnos, para saber que existimos, apoyándonos en los demás, en todo aquello que está envuelto. Porque apoyándonos en los demás me separo de Víctor, ¿no? Por ejemplo, yo quiero, solo existimos los dos en una isla desierta, ¿vale? El Víctor tiene un taparrabos hecho de una él necesitará una parra de esto, ¿no? Yo tengo un taparrabos pequeñito, pero me queda así un poquito de esto y me miro y digo, aquí esconde mucho más que en mí. Entonces me encuentro una hoja gigante de una palmera y me pongo ahí, y entonces empezamos los dos y al final estaremos los dos con un árbol detrás de ahí intentando hacer, peleándonos por una historia que ha empezado ya a través de una paranoia, a través de una inseguridad de mi existencia. Y eso va a pasar, eso pasa con eso, no solo con el taparrabos, pero eso pasará también con los conocimientos, pasará también con nuestras relaciones en el mundo, pasará por nuestra posición social, pasará por todo esto. Entonces, nuestra posición social y todo eso. Entonces, llevamos una vida constante de posicionarnos, de intentar posicionarnos en el mundo. ¿Cómo nos transformamos en dos a partir de ahí? Hay el Gustavo, el yo interior, que es el verdadero, aquel que cuando va al baño y no hay nadie en casa, se deja estar, es el mismo, ¿no? Se suelta, ya no hay ninguna preocupación, por eso el médico me decía, quédate 4 días en casa, ¿no? Cuatro, ¿por qué? 2 semanas, yo me quedo 4 días. ¿Por qué? Queda 4, porque ahí eres tú mismo y ahí no, ya no tienes... La gente no te exige que tengas un tipo de energía especial para que se sientan, ni tú te sientes con esa obligación para que se sientan animados y para que sigan practicando la meditación y tal. Entonces nosotros a lo que llamamos el ego no es ese apéndice, el ego no es este Gustavo para nada, ¿vale? Tampoco el ego son esas emociones para nada. Esas emociones aparecen en sí a partir del momento en que yo me he separado del Víctor, en que yo le veo como algo separado de mí, y en que no consigo ver que el Gustavo que existe ahora es inseparable del Víctor, tal y cual como soy inseparable de la comida, porque ahora ya tengo emociones después de haber conocido a ti, que nunca más seré el mismo. Entonces el hombre que soy yo ahora ya no es el mismo hombre que era hace 10 minutos atrás antes de conocerte y darte un abrazo, no lo era. Entonces tú me has transmitido un elemento en este cuadro blanco, que una hoja en blanco que está aquí, y has escrito una frase de poesía, o no, pero será siempre poesía que estará allá, ¿vale? Entonces esta calidad mía emocional de ahora es totalmente dependiente a tu existencia hoy aquí. No la puedes separar, mismo que te vayas y nunca más me quieras ver en la vida, ¿qué puede pasar? Es el más normal, además, ¿no? Que no quieras nunca más ver... Es una broma, siempre estoy bromeando. Pero eso puede pasar. Pero, en realidad, yo ya no me puedo cambiar, porque eso ya a mí me dejaría un daño en mi interior. Oye, las clases, este tío habla mucho y se medita poco y tal. Y tú dirías, ¿y yo me quedaré así? Me lo dice un montón de gente, ¿eh? Un montón. Y yo me quedaré tristito, ¿vale? Porque ya tienes un valor en mi emoción. Entonces, mi calidad emocional ya estás tú allá. Tu opinión ya contará de mí, de esto. Yo lo que estoy buscando es esto, son estos contactos entre las personas. Mi calidad mental también exactamente depende de todo aquello que aprendí. Mira a mi madre. Si no fuera mi madre, yo no me sabría vestir. Pero cuando se habla de vestir, no sabría ni andar. Así de ella que me cogía con sus deditos con mucho cuidado, me levantaba y decía, ven hasta aquí. Me dejaba solito para yo dar los primeros pasos y eso. Si no hubiera ese estímulo intelectual, yo no existiría. Mi madre sin sus padres, esto tampoco existiría. Y sus padres sin él, no existiría. Y hasta el Big Bang. No nos podemos separar. Y la física cuántica nos dice una cosa muy interesante. Nos dice que nosotros, yo hablo siempre así, ya, que yo nunca estuve en eso. Sí que estuve, pero no, nunca he participado en los experimentos del CERN. El CERN es un acelerador de partículas que existe aquí en Europa, que ha sido una de las construcciones más importantes a nivel científico que hubieron en Europa. Cuando ahí tú creas a partir de energía... dos electrones, ¿vale? Un electrón y lo divides en dos, digamos así, creas dos electrones o creas dos fotones que después se transformarán en electrones en sí. Ellos han sido creados los dos exactamente al mismo tiempo. Después coges uno y lo pones en Tokio y dejas otro en Francia, ¿vale? Todo lo que hagas a este electrón, ¿vale? Pasará no dentro de una millonésima de segundo, exactamente al mismo tiempo en el otro electrón que está en Tokio. Y si lo pones en la Luna, porque si lo habían puesto en la estación MIR y si lo pones en la Luna, pasa exactamente igual. Y si pongas donde pongas, en cualquier parte del universo, dos electrones que han sido creados exactamente en el mismo tiempo y con la misma energía, con la misma fuerza, lo que hagas en uno pasará automáticamente en el otro. No se sabe cómo viaja la información. Bueno, en física cuántica te lo podría explicar, pero ya sería muy pesado todo esto, ¿vale? Pero la velocidad de la información que va de aquí es mucho más rápida que la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz, que va a 350 millones de kilómetros por segundo, ¿no? Tú dices, lleva un tiempo a llegar hasta determinado punto, ¿no? Pero esto no lleva tiempo ninguno a llegar hasta el otro lado del universo. Pero aquí hay un problema, que es el problema de los físicos cuánticos. Es que, en principio, en el Big Bang, todos los electrones han sido construidos todos exactamente al mismo tiempo. Y los físicos cuánticos te dicen que todos los electrones del universo que han sido creados en el mismo tiempo están todos interligados. Entonces lo que te pasa en tu interior me afecta en mi interior. Lo que pienso yo te puede afectar a ti. Lo que haga yo te afecta a ti, desde luego, ¿cierto? Lo puedes ver o no puedes ver, pero si me pongo aquí a fumar un cigarrito ahora, no es que no me apetezca, pero si me pongo aquí a fumar un cigarrito, el aire todos lo respirarán y eso les va a afectar todo. Todos los movimientos que nosotros hagamos en el mundo, aparte de aquello que es físico y que nuestra mente lo puede comprender, hay algo mucho más profundo. Es que hemos sido todos creados exactamente en el mismo tiempo. Y esa creación, para poder existir, es exactamente simultánea a la de la conciencia. La conciencia y la materia nunca se pueden separar, porque si no la materia desaparece. Es una ley de la física. Es ciencia, no es una broma, es una ley de la física, ni de religión. Si no hay conciencia, puede no haber la mía, pero puede seguir habiendo conciencia, ¿no? Si no hay conciencia, no hay materia, pura y simplemente. Entonces, si no hay conciencia, no hay materia. Si la materia es toda, está toda interligada, está toda unida, la interdependencia hace todo el sentido. Todos somos interdependientes, no solo a nivel de pensamientos, como a nivel de emociones y a nivel físico también. O sea, aquello que hace yo lo que te decía antes, aquello que pasa a los niños, hay 34.000 niños muriendo todos los días de inanición o de enfermedades curables. No vamos a hablar de los demás porque el número sería muy grande y a lo mejor nos deprimiríamos, ¿no? Y no nos queremos deprimir en relación a eso, lo que queremos es hacer algo por esos niños, ¿no? Por todos los niños del mundo. Pero nosotros de alguna forma nos olvidamos que aquello que les pasa a ellos, el miedo que pasan, el mal rato que están pasando, el hambre que tienen, que no nos va a influenciar en nada. Pero la física cuántica no dice eso. Y el Buda tampoco dice eso. Y el Bob Marley también decía lo mismo. El Bob Marley decía, mientras no existe un hombre que no esté libre en el mundo, nadie será libre en el mundo. ¿Cómo lo sabía el Bob Marley? No lo sé. A lo mejor la marihuana no era la solución. No se sabe. No se sabe qué haría el Bob Marley. Pero ¿qué haría él para saber esto tan profundo? Y la Madre Teresa de Calcuta decía lo mismo. Y el Gandhi también. Y el Martin Luther King también, y el Svalesa también, el Mukul Sayadaw también. ¿Qué sabe esta gente que no sabemos nosotros? ¿Y qué pasa? Decía el otro día, decía un físico en un documental, que antiguamente lo comentaba bastante, llamado ¿Y tú qué sabes? Llamaron a toda esta información nueva que tenemos, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que estemos todos interligados, que seamos todos una, y nos veamos a todos separados? En el Dharma llamamos a esto ilusión. Entonces, cuando yo hablo de ilusión, no hablo de que estemos engañados todos y que tenga una buena nueva para traer a la gente y una información privilegiada que solo yo la sé, que solo yo la puedo transmitir. No se trata propiamente de eso. Se trata, cuando hablamos de ilusión, hablamos de que estamos constantemente intentando reafirmar un ego que no es necesario reafirmarlo. Ya existimos, todo existe, somos todos interdependientes. Yo te decía esto de la interdependencia, vamos a hacer el mismo ejercicio de las hamburguesas y tal. La hamburguesa no me ha aparecido por acaso. Entonces ha tenido que morir una vaca, tuvo un hombre que matarlo, otro que cocinarla, otro que trocearla, otro que poner en el pan, más la lechuga que el país estuve plantando y todo eso. O sea, que nosotros estamos aquí diciendo que estos son hamburguesas y espaguetes, pero si queremos ser un poquito más poéticos, vamos a decir que es el sudor de muchos seres humanos que están aquí. Oh, ya te sientes más próximo de los demás, ya miras a los demás, ya no los juzgas por lo que... por cómo lo aparentan. Tenemos esa tendencia, ¿cierto? Los que son próximos a mí, los que son distantes a mí, los que piensan como yo y los que no piensan como yo. Pero eso a nivel de física es pura y simplemente un engaño, una ilusión. En realidad no te puedes separar de ellos, ni totalmente ni una pequeña parte, así como la llama de la luz, te apagarías, dejarías de ser tú. Todo el amor que te han dado tus padres, aquellas personas que han pasado por tu camino y aquellos que no te lo han dado también, han creado la persona que te vio delante. No te puedes separar de ella. Separar de ella sería empezar a definir, ¿cierto? Y empezar a desaparecer. Yo tenía un amigo mío que me decía, era jovencito, y me decía el otro día, me decía, yo quiero ser independiente. Y yo digo, mira, puedes empezar por dejar de respirar. En vez de ir a buscar a tus padres, deja ya de respirar primero y si consigues esa independencia, después dejas de comer y de beber y entonces pasamos ya para... No es imposible ser independiente, dependes de todo lo que está en tu alrededor, dependes de todo lo que hay. Y hasta que no podamos comprender esto, que no existe un Gustavo y que nos sentemos para reafirmar ese Gustavo haciendo la meditación, llegando a estados espirituales de no sé qué, ¿vale? Hasta que nosotros sigamos buscando esta vía, no encontraremos nada. Encontraremos eso que buscamos. Eso es otra cosa de la física cuántica. Cuanto más dividas una cosa, más vas a encontrar una división. Porque siempre que a ti una cosa te aparezca como norte, sur, este, oeste, siempre vas a encontrar elementos. Ellos querían que el átomo en griego quiere decir indivisible, ¿cierto? ¿No? Indivisible. Se creían ellos y después lo hemos dividido en protones y electrones. Los protones hemos dicho, estos sí que no se dividen por nada. Hubo un tío que los ha dividido y hizo quarks. Pero los quarks eran distintos todos. Había los ups, los downs, los mesones y los... Y dices, ¿y cómo puede haber un quark up y un down si no son distintos entre sí? Si son distintos entre sí es porque son compuestos. Si no compuestos, ya no es la materia última. Y la física hoy en día te dice que cuanto más buscas, más vas a encontrar. Aquellos que buscan en la submeditación van a encontrar siempre elementos extraños a sí mismo. Van a estar llenando su meditación de cosas nuevas. Y eso no quiero juzgar ninguna meditación en que tú te pongas cosas nuevas, pero no es la meditación que enseña el Buda. La meditación que enseña el Buda es de tú poder ser tú misma sin tener que reafirmarte. Si no te tienes que reafirmar es porque no tienes ninguna duda sobre ti mismo. Entonces te sientas y todo está bien. Aquí, en el aquí y ahora. Pero el estar bien no es en una posición a estar mal. Es que el árbol cuando crece y cuando da el oxígeno, lo da simplemente porque le gusta respirar dióxido de carbono. Y lo que le gusta es el carbono. Y exhala oxígeno. Y nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. No podemos decir que somos los mejores amigos de los árboles y ellos nuestros mejores amigos. Decimos, somos parientes, muy próximos. Muy próximos, porque sin los árboles no estaríamos acá vivitos. Y sin el agua tampoco. Y entonces el Buda ha creado la primera idea ecológica del mundo, porque te decía, no te puedes separar ni siquiera ni de los árboles, ni de los peces del mar, ni de las abejas. Ha sido necesario nosotros llegarmos hasta el siglo XX, para que viniera el Einstein que nos ha dicho, si las abejas murieran en el mundo, la humanidad terminaría en cuántas semanas, en 4 semanas, ha dicho así, ha dicho algo el Einstein. No me acuerdo las semanas que eran, me acuerdo que no ha dicho y me acuerdo que lo decía también. Entonces tú dices, mismo las mismas abejas que en el mundo, nosotros somos dependientes de ellas. ¿Cómo podemos no cuidarlas? ¿Cómo no podemos no cuidar de los otros seres humanos? ¿Cómo podemos dejar que los niños estén en África desprotegidos o que estén en América del Sur simplemente para mantener un estándar y un estilo de vida que es nuestra colocación en el mundo? Entonces cuando nos sentamos a hacer meditación, nos vamos a sentar para dejar que esa vibración que abundos física cuántica, que trabaja en nuestro interior. Y te empiezas a sentir noble. ¿Vale? O sea, todo lo que hagas tú, como yo, no depende de aquello que puedas pensar para que exista, a no ser en un sentido negativo, que digo, he cometido algo que te haya podido hacer algún daño, alguna cosa. O sea, sí, me incomodará eso, porque no era mi intención hacer ni el mínimo daño, con la mínima palabra, no, nada. El Buda decía, cuando lo han dicho, estaba ya en el lecho de muerte, moribundo, ya quería descansar, 83 años quería descansar y la gente iba con un loco de notas. Oiga, una cosita más. Y dice, como yo quiero descansar un poco. Entonces le dice, oye, tú resume tu enseñanza toda para que nosotros podamos decir a los demás. Y él decía, no comete el más mínimo acto perjudicial preservar en todos los actos positivos que puedan ser, que puedan dejar a los demás felices, y dominar por completo vuestra mente. Esta es la enseñanza del Buda. No había nada más. ¿Por qué él decía esto? Porque si nosotros no cometemos el mínimo acto perjudicial, eso no cambia nuestro estado mental en relación a nosotros mismos, nuestro estado de conciencia. Es cierto que si hago daño al Víctor, mi estado de conciencia va a cambiar sobre mí mismo, yo me voy a juzgar a mí mismo, no me voy a estar sintiendo tan bien y tal y eso. Sí, es verdad. Entonces no voy a cambiar mi estado, no voy a hacer daño a los demás. Mismo que los demás me intenten hacer daño a mí, no hay por qué ir a hablar mal de ellos, porque yo solo soy responsable de mis acciones. Yo solo voy para casa con la conciencia pesada o con la conciencia más leve, dependiendo de aquello de que piense yo, de lo que sienta yo, de lo que diga yo y de lo que haga yo. Lo que hagan los demás puede influenciarme si yo me dejo influenciar, pero puede no influenciarme para nada, mismo que me torture. Yo os he contado la historia de un monje que he conocido yo, y el Dalai Lama habla mucho de él. Sobre 13 años de tortura, 16 años de trabajo forzado, cuéntale esto al Dalai Lama. Le dice, he cogido un gran equilibrio. Y el Dalai Lama, pensando que le habían pegado casi hasta morir, le dice, ¿qué te ha pasado? Y él dice, estuve casi perdiendo la compasión por mis torturadores. ¿Por qué? Porque tener o no tener compasión en su corazón dependía de él, no dependía de los demás. Y le dice, mi mente estuve casi escapándose, estuve casi encontrando una justificación para mis historias. Y eso no lo puedo, justificándome con los demás, apoyándome en los demás, en las acciones de los demás. Ya os he contado una vez la historia de Thich Nhat Hanh, que es conocido mío. Ha sido Martin Luther King, ha nominado a este hombre para ser premio Nobel, que no lo ha ganado al final. Thich Nhat Hanh, ya no sé lo que iba a decir, estaba dando aquí. Sí, vale, Thich Nhat Hanh. Ah, no era contigo, quería hablar. ¿Vale? Y a Thich Nhat Hanh le preguntaba, me acuerdo muy bien, a Thich Nhat Hanh le preguntaba, oiga, y si ahora usted fuera el último budista en el mundo, y que tuviera un conocimiento que puede liberar a la gente, salvar a la gente y tal, y no sé qué, que se descubra su propia naturaleza, y fuera el último del mundo, y hubiera un tío que le estuviera queriendo matar, y usted tuviera la oportunidad de matarle, ¿le mataría? Y dice Thich Nhat Hanh, cuánta fantasía me pones aquí, pero claro que no. Choco, ¿cómo que no? Dice, porque si no, ya estaría matando el Dharma desde el inicio. Serían mis propias acciones. El Dharma son mis acciones, son como yo me comporto, no como se comportan los demás, es como hago yo. Pero estamos siempre mirando a los demás, intentando juzgar a los demás y pensar lo que están diciendo y tal, y tenemos una poca auto-observación. Somos poco críticos con nosotros mismos. Entonces el Dharma empieza por enseñarnos esto, a observar. La mente se va detrás de los pensamientos y la traemos de nuevo aquí. Y la gente no sabe la importancia de esta meditación, la importancia de hacer esto. Esto es tan importante que quien no lo haga pensando que ya va más avanzado, yo ya estoy en un otro nivel, más evoluido. Este pensamiento en sí ya demuestra que su ego en realidad sigue allá. Los grandes maestros del pasado pasaban años, toda una vida completa, hacer solo Samatha Vipassana, solo esta meditación, solo aquello que les decía su lama. Aquella persona que en principio nos, ya ha conocido su mente, nos puede guiar a través de la nuestra. Entonces siempre que nosotros hablemos aquí de ilusión o de ego, no estamos hablando de una cosa mala a la cual tenemos que combatir. Yo soy el primero, a mí me gusta un buen vino, me gusta divertirme con mis amigas, por el color ya se ve que me gusta la playa, ¿sabes? Me gustan los deportes radicales, me gustan las motos, me gusta comer bien en buenos sitios y tal y eso, ¿sabes? Pero sí, me gusta todo esto, no hay por qué esconder, no hay por qué creer, pensar que una vida espiritual sería una vida de... No, es aprovechar el momento, es aprovechar aquello que tienes, sin tener la necesidad de querer parecer un mendigo, de querer tener la necesidad de parecer, simplemente disfrutar de lo que tienes aquí ahora. Entonces, que es la primera vez que vienes, la clase es toda dedicada para ti, para decirte que cuando hacemos meditación, es para meditar, es para entrar en contacto con nosotros mismos una vez y relajar un poco. No tengo nada para probar, no estoy buscando nada. No es que esté buscando una verdad por ahí, no estoy buscando nada. Soy yo solito, allá. Entrando en contacto con aquel que puede comprender o aquel que puede entender. Y la física cuántica se encuentra con un grave problema. Es el hecho de no poder separar esa conciencia de la observación. Entonces ya no pueden observar porque ya están cambiando y la observación se da fuera. Tú te crees que me ves aquí, ¿cierto? Pero me estás viendo dentro de tu mente, me estás escuchando dentro de tu mente. El cojín que está debajo de ti, ¿lo sientes? ¿Se parece que estamos sentados encima de ellos y sentimos en el culito? No, lo sentimos dentro de nuestra mente. Es una experiencia, nadie te lo sabe explicar muy bien. Aquí hay el sistema nervioso que va corriendo hasta el cerebro, vuelve hasta aquí abajo, el cerebro lo interpreta y sabe el Señor dónde lo sentimos o dónde está. Nadie lo sabe, nadie te lo puede explicar. Y entonces es entrar en contacto directamente con esto. No ir a escrutinar por un mundo más espectacular para embellecer este. Es que hay Shambhala en los Himalayas. Hay el Monte Meru. Solo estoy hablando de cosas budistas. No, o sea que nadie lo lleva mal. Hay el Monte Meru en el centro del universo. Hay más los bodhisattvas no sé dónde y todo eso. Y eso para nosotros no significa nada en realidad. Lo que significa es esto, que aquí no hay nada más para descubrir. Entonces la meditación es estar aquí, es entrar en contacto con, como dice el Songyen Trungpa, con tu salud innata, sin buscar nada. No es una técnica de perforación por la mente que vamos a escrutinar, para nada. Es solo entrar en contacto contigo. En aquellos segundos, en aquellos minutos o en aquella hora que estás así un poquito sentada, no te preocupas con nada y la mente se va a empezar a pensar. Uy, va a empezar la noria. Ah, estoy pensando. Ahora estoy pensando que estoy pensando. Entonces, esto sin violencia, ya no piensas que estás pensando, sin violencia te das cuenta, llamamos a esto darse cuenta, y de nuevo vuelves a tu inspiración y exhalación. Y es estar aquí con el momento presente. Aquello que llamamos nosotros sufrimiento dentro del Dharma es la insatisfacción. Desear estar donde no estás, desear estar donde no estás, no desear estar donde estás, desear ser que no eres, no desear ser que no eres, desear tener lo que no tienes, o desear no tener lo que tienes, o... Todo eso llamamos insatisfacción. La satisfacción es completamente el contrario. Llamamos sukha, que es estar satisfecho con aquello que tienes en el momento presente. Raro son los espiritualistas que están 100% satisfechos con el momento presente. La mente se les va pensando, ay, me gustaría estar en otro lado que no fuera este, me gustaría no estar en este lado, me gustaría estar escuchando otra cosa que no esto, no me gustaría estar escuchando esto, me gustaría estar haciendo otra cosa que no fuera esto, no me gustaría estar haciendo esto. Y después me vienen a mí a juzgar. Yo cuando les digo, jolines, si estoy dando clases por algo será, ¿no? Porque te da un papelito, si el médico te está dando una, si el médico te da una, tiene un consultorio, puede no saber mucho, que es mi caso dentro del Dharma, ¿vale? Puede no saber mucho, pero estuve estudiando por lo menos, lo ha copiado bastante bien, como que, que ahí es lo que me ha pasado. Yo copiaba lo que estaba a los lados y mi maestro, que es así un poquito tontet, me ha dicho, mereces el título de Dharma, me ha hecho Dharma. Seguir en Pakenpose, que es el maestro de Dalai Lama también, y de Karmapa y de tal. Pero él conmigo, yo soy muy pesado, soy un tío pesado, que doy los abrazos y así. Entonces, para verse libre de mí, me dan el título de Dalai Lama. Pero en realidad, Lama, no, Lama, todo eso, son ilusiones, no existe nada de Lama, no existe nada de Lama. Y yo lo que intento enseñar a mis alumnos es abandonar esa insatisfacción. Pero sé que es la insatisfacción que nos mueve hasta aquí. Es el hecho de que la sociedad no esté bien, es el hecho de que la vida no nos vaya bien, es el hecho que... Entonces es años intentando convencerles que no hay nada para buscar. Y solo el día que dejen de buscar algo es el día que llegarán a la iluminación. Y esto ha pasado a Dalai Lama, ha pasado a Karmapa, ha pasado a Sangyen Rinpoche Rinpoche, ha pasado a Tenga Rinpoche, ha pasado a Chime Rinpoche, ha pasado a todos ellos. ¿Sabes cómo lo hacían en China? Obligaban a los niñitos a ir buscar agua al valle, ¿sabes? Con un palo, casi con dos cubos. Y llevar a la montaña, cuando llegaban ahí arriba, ya está, maestro, ves a buscar otra vez. Y cuando llegaban, estaban tan cansados que ya echaban el agua y se echaban así. Ahí les decía, ahora es el momento de meditar. Cuando vas a abandonar todo, cuando ya no hay esperanza de nada, cuando ya no estás buscando nada, solo quieres. Y ahí muchos llegaban, el Satori del budismo japonés, del Zen, viene exactamente esto, el despertar abrupto. Despertar abrupto viene de esta noción. La noción de que cuando lo abandonas todo es cuando eres tú mismo. Y ahí ya está. No hay ni esperanza ni nada, pero ya está. Entonces, cada inspiración sientes el aire fresco entrar dentro de tus pulmones. Ves cómo esto te da energía en todo tu cuerpo. Y cuando exhalas, la misma cosa. Ves cómo se te van todas las toxinas. Y todo es fresco. Cada inspiración o cada exhalación son frescas. Por eso lo decimos todos los días. Oh, que yo hago la promesa de ver todo siempre fresco. Y libre de paranoias, y libre de presión, debería ser así, debería ser así, este es el correcto, el otro. Y esta es una presión, llamamos a esto tensiones mentales. 10 minutos, 15 de meditación. Meditamos sin poses, sin pensar que el de lado nos pueda mirar. Los antiguos decían que debíamos imaginar que estaríamos solos en el medio del universo donde no habría ni estrellas ni nada, sin necesidad de reafirmarnos perante nada. Solo inhalar y exhalar con el vientre, con el abdomen. Siempre que la mente se vaya detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, nosotros, sin violencia, sin pensar que estamos pensando, la traemos de nuevo hacia nuestra respiración. Suena el cuenco, imaginamos que el cuerpo por dentro es vacío. Están ahí las formas de nuestros órganos y de nuestros músculos, pero es como si fuéramos hechos de la misma material que es hecho un sueño, un arcoíris. Imaginamos que no hay nada de tensión en nuestro interior. Siempre que encontremos una tensión física en el cuerpo, la exhalamos. Con la exhalación, relajamos esa tensión de forma a que no ofrezca resistencia al rumbo normal de las cosas. Una tensión es siempre una resistencia, contrario. Cuando veáis que hay un músculo tenso o algo, lo exhalamos y lo relajamos mentalmente. Las tensiones físicas son tensiones psicológicas y son tensiones emocionales siempre. suena el cuenco, imaginamos que su sonido entre en nuestro interior, hace parte de esa vibración, e intentamos descubrir las tensiones, los bloqueos. Ser así. Nos liberamos del aquí y ahora, nos liberamos de la historia pasada, nos liberamos de las emociones. Siempre que nos pasa un pensamiento, una emoción fuerte sobre nuestro pasado, nuestra historia, una reafirmación de Gustavo aquí, y la reafirmación significa que sé lo que voy a hacer después, sé lo que he hecho antes, liberaros de todo eso, no necesitáis repetiros de ese mundo. No hay un objetivo, la propia práctica en sí ya es el objetivo. Thank you. intentemos encontrar el equilibrio entre la sobreexcitación mental y el adormecimiento. Queremos estar bien despiertos, no dormidos. En el aquí y ahora, cada inhalación, cada exhalación, sea un momento nuevo. Sin buscar nada, sin querer ir a ninguna parte, sin desear nada. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos. Mola. Muy bien. Pero vamos a poder ir un poquito más allá. Cuando te empiece la experiencia a venir, si te concentras en ella, se notará. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, se estropea, se solidifica y se estropea un poco. Deja aún más que sea tipo la primavera, que vemos la primavera. ¿Vale? Pues muy bien, ya es la hora, ya hemos hecho 20 minutitos de meditación. Nos vemos el próximo lunes, yo no doy la clase el próximo jueves ni el lunes siguiente. Este sí, este que viene sí, pero nos iremos a ver si echamos una mano a unas niñas más, 200 niñas más. Entonces, por eso no voy a estar, hay motivo para no estar, ¿vale? Esta vez no será enfermedad, he encontrado otra excusa mejor, ¿vale? Pues ya nos veremos el lunes. Venga, adiós.